Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, estamos también conectados a través de la web en www.radionacional.com.ar. Recuerden que allí también está nuestro archivo de programas, así que pueden buscar a nuestros invitados, tantos que han pasado en este año por nuestro ciclo, afortunadamente. Así que tenemos un muy buen archivo de programas, que la mayoría de ellos son atemporales, así que siempre es bienvenido escucharlos. @nacionalam870, nuestra cuenta en Twitter, la cuenta de la radio, nuestro hashtag 60watts, y también nos pueden escribir a través del WhatsApp de la radio, 11-65-8408-70. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, me va bien después de un viernes muy feriado.
Bien.
Sí, un viernes de ánimo tranquilo.
Me alegro. Señor Horowitz, ¿usted?
Me va bien, pero mi viernes no fue tan feriado.
El mío no fue nada. El mío no fue nada feriado, pero a mí me pone de buen humor el calor, entonces...
Qué bueno lo tuyo.
¿Viste?
El calor.
Sí, sí, sí. A mí me levanta energéticamente en comparación al frío. Es como que ya camino por la calle y me siento liviana, porque puedo ir sin 5 capas de abrigo. Entonces eso me mejora la predisposición.
Entiendo, entiendo. No es mi caso.
Y además hay más gente en la calle. Cuando uno viene a trabajar a esta hora y hace calor, hay más gente circulando por la vía pública, gente que pasea. Entonces ya es como que me genera otro ánimo.
¿Por qué no?
Bueno, y como queremos tener un ánimo más distendido, y también hablando de ciudades, en realidad Bogotá no es tan cálida. Uno puede pensar
no,
que porque
no,
está en Colombia es cálida, pero no, debe ser de los lugares menos cálidos de Colombia.
Bueno, es que es una ciudad alta, y la altura trae fresco. El invierno en Bogotá es frío. Subiendo un poco hacia las afueras de Bogotá es más frío, muy boscoso. Bogotá es una ciudad particular, se extiende al borde de la montaña, una ciudad muy larga y muy angosta, por decirlo de algún modo.
Está en un valle.
Está en un valle, pero está muy recostada sobre una de las laderas de la montaña. Una ciudad como todas las de Colombia, por la que yo siento un especial afecto, aunque me cuesta encontrarle el atractivo urbano. Tengo esa cosa tan contradictoria de algo que me gusta y no entiendo por qué.
Claro, porque es una ciudad que tiene un casco histórico muy pequeño, la Candelaria, que si se compara contra cualquier otra ciudad de casco histórico importante, ni que hablar de México o de Lima, pero digamos, de ciudades más pequeñas, como La Paz, es realmente pequeño, pero es muy bonito. Y al mismo tiempo tiene algo que es curioso desde el punto de vista climático. Los bogotanos dicen que los 4 climas suceden alrededor de un mismo día, porque la noche es helada, la mañana es primaveral, y a la tardecita, por más que sea invierno, se puede andar en camisa.
Sí, es una ciudad muy, muy, muy tropical de altura.
Le vamos a dedicar el programa.
Le vamos a dedicar el programa. Quizás lo vamos a hacer de un modo un poco más impreciso. Quizás va a ser un programa más colombiano que bogotano.
Sí, es verdad.
Porque no sé si de Bogotá vienen todas las voces literarias y todas las músicas que nos van a acompañar hoy. Vamos a ser tolerantes con nuestra flexibilidad.
Digamos entonces que nuestra Bogotá va a ser amplia y bogotana en un sentido colombiano.
Exacto.
No he podido explicarme, escribió Germán Arciniegas, no he podido explicarme con toda exactitud la sorpresa de los españoles por las borracheras de los indios. Los borrachos incurren en necedades semejantes en todos los pueblos de la tierra, desde Inglaterra hasta Alemania y desde Noé hasta nuestros contemporáneos. Naturalmente, cada pueblo se emborracha con lo que puede. El que tiene uvas a la mano, exprime las uvas y hace que el vino fermente en los odres. El que solo dispone de cebada, penetra las entrañas de este grano de cándido aspecto eucarístico y le arranca algún zumo de donde brote la rubia cerveza. Hasta de la cáscara de los árboles han podido los hombres sacar algo que les lleve ardores alcohólicos. Ignoro si ha nacido el pueblo que no se haya emborrachado, o el que no haya aprovechado la oportunidad de una fiesta religiosa para hundir su espíritu en los filtros báquicos. Tengo entendido que la misma torpeza y cierto estupor de idiotas que veía de cuando en cuando Homero en los borrachos de la Ilíada son los que se reproducen en los borrachos de Velázquez. Como es obvio, en la carta alcohólica del mundo, América tenía que presentarse con un licor propio. Si algo caracteriza, más que la lengua, más que la religión, más que la indumentaria, a un pueblo, es su cerveza, o su vino, o su whisky, o su vodka, o su chicha, es decir, su licor. Al decir vodka, cerveza, vino, whisky, ya hemos trazado un mapa, una carta geográfica inconfundible. América, tierra firme.
Germán Arciniegas. Colombia tiene un escritor que es por demás emblemático. Es premio Nobel. Es un hombre que tiene una rara aptitud simultánea. Es decir, puede agradar su lectura a multitudes y a especialistas. Y esa es una habilidad tan particular y tan única, que tiene la aptitud de tapar a otros escritores no menos importantes, y sobre todo a un gran poeta que se llama Álvaro Mutis.
Sin duda. Gran poeta y gran novelista.
Vos sabés que yo como novelista no lo leí.
Ah, yo lo he disfrutado muchísimo. Todos los libros de Macrol, de la saga de Macrol el Gaviero, de los cuales justamente traigo un fragmento, pero empecemos por su poesía y luego dejamos caer su
algún fragmento, claro. Hay una que a mí me gusta particularmente mucho, que no tiene título, pero que se puede tomar uno de sus versos, que repite como sonsonete, escucha, como si fuera un título. Y dice así: escucha, la voz de los hoteles, de los cuartos sin arreglar, los diálogos en los oscuros pasillos que adornan una raída alfombra escarlata, por donde se apresuran los sirvientes que salen al amanecer como espantados murciélagos. Escucha, los murmullos en la escalera, las voces que vienen de la cocina, donde se fragua un agrio olor a comida, que muy pronto estará en todas partes el ronroneo de los ascensores. Escucha, a la hermosa inquilina del 204, que despereza sus miembros y se queja y extiende su viuda desnudez sobre la cama. De su cuerpo sale un vaho tibio, un tiempo recién llovido.
Bueno, y esto es lo que escribió Gabriel García Márquez sobre Álvaro Mutis.
¡Wow!
Álvaro Mutis y yo habíamos hecho el pacto de no hablar en público el uno del otro, ni bien ni mal, como una vacuna contra la viruela de los elogios mutuos. Sin embargo, hace 10 años justos, y en este mismo sitio, esto es
el sitio.
Es el discurso de García Márquez cuando Mutis recibe el premio Cervantes.
Claro.
Entonces, si en este mismo sitio él violó aquel pacto de salubridad social solo porque no le gustó el peluquero que le recomendé. He esperado desde entonces una ocasión para comerme el plato frío de la venganza y creo que no habrá otra más propicia que esta. Álvaro contó entonces cómo nos había presentado Gonzalo Mallarino en la Cartagena idílica del 49. Ese encuentro parecía ser en verdad el primero, hasta una tarde de hace 3 o 4 años, cuando le oí decir algo casual sobre Félix Mendelssohn. Fue una revelación que me transportó de golpe a mis años de universitario en la desierta salita de música de la Biblioteca Nacional de Bogotá, donde nos refugiábamos los que no teníamos los 5 centavos para estudiar en el café. Entre los escasos clientes del atardecer, yo odiaba a uno de nariz heráldica y cejas de turco, con un cuerpo enorme y unos zapatos minúsculos como los de Buffalo Bill, que entraba sin falta a las 4 de la tarde y pedía que tocaran el concierto de violín de Mendelssohn. Tuvieron que pasar 40 años hasta aquella tarde en su casa de México para reconocer de pronto la voz estentórea, los pies de niño Dios, las temblorosas manos incapaces de pasar una aguja por el ojo de un camello.
Hay una historia muy divertida, porque a Mutis se le atribuye la razón por la cual Gabo escribió Cien años de soledad. Nunca quedó claro del todo, es una especie de como... hay una mención de García Márquez sobre esto, y el resto es una de esas magníficas especulaciones que la gente teje, porque es un modo sencillo de participar en la historia sin saber demasiado.
10:14, vamos también a arrancar musicalmente el programa aquí en 60 Watts.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. (Risa)
Vives, la tierra del olvido, aquí en 60 watts.
Diversa, variada la literatura colombiana, como Colombia misma, con su centro en Bogotá, su región industrial y próspera en Medellín, su Caribe y su negritud en la costa, con tal diversidad de paisajes, de geografías, de tradiciones, de personas. La literatura colombiana es, de algún modo, la literatura que expresa aquellos que hablan, como se dice habitualmente, el mejor español.
Claro.
El español más preciso, más florido, más cuidado, más correcto. Yo sé que ningún lingüista soportaría decir que
un español es mejor que el otro.
Pero en todo caso, a mí no me disgusta la idea de que el español de Colombia es un español muy bonito.
Sí, tiene una música
muy
deliciosa,
sonoro, muy sí. bien, muy bien modulado.
Sí, sí.
Muy penetrante.
Y aparte Colombia, digamos, Colombia forma parte de un sueño roto de la Gran Colombia.
Así es.
Y ese sueño roto de la Gran Colombia es como si dejara los restos en su idioma.
Y de esa Colombia cuya literatura contemporánea es a veces más áspera y más ruidosa, pero que viene de una tradición más lírica, como la de este poema de Porfirio Barba Jacob, que dice así: le pedí un sublime canto que endulzara mi rudo, monótono y áspero vivir. Él me dio una alondra de rima encantada, yo quería mil. Le pedí un ejemplo del ritmo seguro con que yo pudiera gobernar mi afán. Me dio un arroyuelo, murmullo nocturno, yo quería un mar. Le pedí una hoguera de ardor nunca extinto para que a mis sueños prestase calor. Me dio una luciérnaga de menguado brillo, yo quería un sol. Qué vana es la vida, qué inútil mi impulso y el verdor edénico y el azul abril. Oh, sórdido guía del viaje nocturno, yo quiero morir.
Va subiendo la corriente por Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Subiendo la corriente, Chinchorro y Atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado, no tu atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. Thank you. pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
Escuchamos a Toto La Momposina con El Pescador, aquí en 60 watts, 10 de la noche, 25 minutos, hasta las 23 nos quedamos.
Así es. Paseando por Bogotá
y por el resto
y por la literatura colombiana. Estábamos en la primera mitad del siglo XX y de ahí traemos la voz de León de Greiff, que dice: esta mujer es una urna llena de místico perfume, como Anabel, como la luna. Esta mujer es una urna, y para mi alma taciturna por el dolor que la consume, esta mujer es una urna llena de místico perfume.
Claro, y en la mitad del siglo XX, en Bogotá, se produce uno de los episodios violentos famosos de la historia latinoamericana, el Bogotazo. Había un dirigente liberal muy importante contra un gobierno conservador. El liberal era Jorge Eliezer Gaitán, y Gaitán era un abogado penalista, un hombre de buena prosa, un hombre de buen decir. Y en ese momento, en abril de 1948, sucedían en simultáneo dos cuestiones. Se desarrollaba la novena conferencia panamericana, donde los Estados Unidos, en su política ferozmente anticomunista, intentaban que los partidos comunistas, entre comillas, legales en América Latina, dejaran de serlo. Y por lo tanto, esta era la lógica que querían llevar adelante en esa conferencia. Esa conferencia iba a ser después el portón de entrada a lo que iba a ser más tarde la OEA, la Organización de los Estados Americanos. En simultáneo estaba sucediendo, en paralelo, una especie de reunión americana de estudiantes universitarios. El gobierno del general Perón había auspiciado esta reunión, que tenía un contenido claramente antinorteamericano, en la jerga de entonces antiimperialista, y se habían ocupado de que distintas delegaciones universitarias se hicieran presentes allí, y uno de los reclamos contra los Estados Unidos y contra Gran Bretaña era la famosa bandera nacional de Malvinas. Pues bien, entre los invitados estaba un joven estudiante de derecho cubano, Fidel Castro. Castro hace, al parecer, allí sus primeras armas y tiene una fogosa oratoria, juega un gran papel en la reunión de estudiantes, cosa que hace que llame la atención de los dirigentes peronistas que estaban en la doble tarea. Por un lado, en la reunión panamericana, y por otro, fogoneando la reunión de los estudiantes. Estaba el canciller Bramuglia y su segundo, ambos dedicados, uno a la OEA, a lo que sería la OEA, y el otro a los estudiantes. El asunto, para contarlo cortito, es que asesinan a Gaitán, esto desencadena una violentísima reacción, el asesino de Gaitán es masacrado directamente por la multitud que lo captura y la policía no puede impedir que lo linchen directamente. Esto hace que la muerte de Gaitán lanza el Bogotazo en marcha, pone las cosas muy ásperas, y los estudiantes participan, Castro participa, y resulta que está a punto de caer preso y logra zafar, y los que lo llevan al aeropuerto en el auto oficial es el vicecanciller del gobierno de Perón, porque la CIA tenía agenciado al joven Fidel Castro como un peligroso agitador peronista.
Es decir, que nos vinimos a enterar que la semana pasada murió uno de los últimos líderes peronistas vivos.
Es una idea. Bueno, esta historia, que yo tomo una parte y otra parte de otra fuente, la contó Rogelio García Lupo en las últimas noticias de Fidel Castro y el Che.
10:30 de la noche.
Vienen las aguas del río.
Hagamos un dulce que teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos un dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces.
Aterciopelados, uno de los grupos más importantes de rock en Colombia, sonando con Río aquí en 60 Watts, 10 de la noche, 33 minutos, seguimos aquí en Radio Nacional hasta las 11.
60 Watts, 60 Watts. Un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional, AM 870.
Hola, ¿cómo te va? Soy Román Lechmann, estoy de 17 a 19 de lunes a viernes en Radio Nacional 870 AM. Ya sabés lo que te vas a encontrar. Va de vuelta, buenos amigos, buena data, buen clima y un regreso asegurado desde tu laburo a tu casa.
11-6-584-0870
WhatsApp Nacional
11-6-584-0870.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Diez de la noche, 35 minutos.
El año se renueva, la radio también. En 2017, la radio de todos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El Palacio de Gobierno de la República, nuestra Casa Rosada, está situada en el solar que Juan de Garay determinara para el fuerte de la ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Desde 1580 es el asiento de las autoridades en Buenos Aires, de los gobernadores, de los virreyes y de los presidentes. El color de la casa surgió de una decisión política del presidente Sarmiento que, mezclando el rojo punzó federal con el celeste unitario, representó con el rosado tan particular el color de la Unión Nacional. Es uno de los palacios más característicos del mundo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
...60 watts... una cuestión filosófica
para desandar la noche.
Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar.
Ahí escuchábamos a Gabriel García Márquez leyendo 100 años de soledad.
De la época sobre la cual Horowitz, antes de la música y de la voz de García Márquez, hablaba, la época del Bogotazo, de aquellos tiempos hay un escritor muy excéntrico, muy, muy extraño en la literatura latinoamericana y colombiana, Gonzalo Arango, fundador del movimiento nadaísta o nadaísmo, un poco posterior, de los años 50. Un movimiento con forma de protesta contra la precariedad de las sociedades, según decía Arango mismo, uno de cuyos poemas, titulado Revolución, dice: una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Muy epocal.
Sí. Y además, claro, el Bogotazo, como parte de la historia y como parte de la historia de América Latina, produjo mucho impacto en toda esa generación, la más grande como Gabo y la más reciente, la que nació en el 45, como Eduardo Caballero Calderón, que es un gran novelista, un gran escritor, un hombre también construido por el imaginario de la Revolución Cubana y Prensa Latina. Y en ese imaginario, en esa coparticipación, también estuvo en esa fundación, ese cruce tan extraño, donde estaba el joven Jorge Massetti, un periodista argentino que hace el célebre reportaje a Fidel Castro en la Sierra Maestra, que ese reportaje, por un problema de transmisión, no llega, él no lo sabe, sale de Cuba y se entera que no, que fracasó. Entonces vuelve a la sierra, rehace el reportaje y lo manda al aire. Ese es uno de los fundadores de Prensa Latina. El segundo es Rodolfo Walsh, que es otro personaje mítico, y el tercero es el propio Gabo, que construyen también la idea de una voz distinta, independiente, duró un ratito, claro. Después, los amigos del Che tuvieron que volar, porque Prensa Latina terminó siendo copada por la más tradicional forma de la censura, que es el estalinismo.
Uno de los escritores colombianos contemporáneos que más ha trascendido las fronteras, por decirlo de algún modo, es William Ospina, autor de novelas, de poesía, pero también de ensayo, y en un ensayo cuyo título es Pa' que se acabe la vaina, escribe: en el país más mestizo del continente, donde las uniones maritales se daban de hecho entre gentes de todas las razas, no hubo nada más perseguido que el amor libre y nada más discriminado que los hijos de uniones no bendecidas por la Iglesia, que eran seguramente la mayoría. ¿Cómo puede quedarse a sí mismo un país que crece en el odio por los indios y los negros, que son el origen irrenunciable de la mayoría de la población? ¿Cómo puede crecer sin intolerancia y sin resentimiento un país donde los hijos del amor son proscritos y considerados ciudadanos de segunda categoría.
10 de la noche, 42 minutos. Recuerden que seguimos también conectados a través de www.radionacional.com.ar, que pueden escribirnos a través del WhatsApp 11-65-840870, hoy dedicando este programa a Bogotá, pero también a toda Colombia. Vallenato es lo que estamos escuchando. Se trata de Juancho Polo Valencia haciendo Alicia Adorada aquí en 60 Watts cuando faltan 14 minutos para las 11.
Una voz fuertemente revulsiva en la literatura colombiana, una voz que despotrica contra la Iglesia Católica, contra la política, contra la física, contra los formalismos, contra es la de Fernando Vallejo, quien se hizo conocido por la versión cinematográfica de una terrible novela suya, que es La Virgen de los Sicarios. de terrible, otra ¿no? terrible, terrible novela, terrible película. No son solo sus ideas, es su estilo, su gestualidad literaria, su lenguaje.
Y el tema, ¿no?
Todo lo que él hace es muy de otra de sus grandes novelas, el Desbarrancadero, un pequeño fragmento. Hombre, Darío, la próstata es un órgano estúpido. Por ahí empiezan casi todos los cánceres de los hombres y como no sea para la reproducción, no sirve para nada. Hay que sacarla. Y mientras más pronto, mejor. No bien nazca el niño y antes de que madure y se reproduzca el hijueputica. Y de paso se le sacan el apéndice y las amígdalas. Así, sin tanto estorbo, podrá correr más ligero el angelito y no tendrá ocasión de hacer el mal. Y acto seguido, en tanto él acababa de armar el cigarrillo de marihuana y se lo empezaba a fumar con la naturalidad de la beata que comulga todos los días, le fui explicando el plan mío, que constaba de los siguientes 5 puntos geniales. 1. Pararle la diarrea con un remedio para la diarrea de las vacas, la sulfaguanidina, que nunca se había usado en humanos, pero que a mí se me ocurrió, dado que no es tanta la diferencia entre la humanidad y los bovinos, como no sea que las mujeres producen con 2 tetas menos leche que las vacas con 5 o 6. 2. Sacarle la próstata. 3. Volver a darle la fluoximesterona. 4. Fluoximesterona. 4. Publicar en El Colombiano, el periódico de Medellín, el consabido anuncio de «Gracias Espíritu Santo por los favores recibidos». Y 5. Irnos de rumba a la Costa Sur.
Está clarísimo. Ahora, el tema, el motivo de uno de los problemas más serios de América Latina y de Colombia, que es el narcotráfico, y una de las figuras emblemáticas del narcotráfico, Escobar Gaviria, motivó un texto literario de Gabriel García Márquez titulado Noticia de un secuestro. En el arranque del libro, García Márquez cuenta que, en rigor de verdad, se trató algo así como de un encargo. Maruja Pachón, que fue raptada por los narcos, le pidió que contara esa peripecia. Y García Márquez, que tenía ya bastante avanzado el original, el manuscrito, cae en cuenta de que en el momento en que la raptan a Maruja, no solo la habían raptado a Maruja, sino había 9 casos más en simultáneo, y que no se trataba de ninguna casualidad, sino de un modo de operar de los narcos colombianos en ese momento. La novela es un suceso y abre una vez más la famosa discusión sobre si las drogas deben ser legales y controladas, o debe seguirse la política de la guerra contra las drogas, que parece que no le viene tan bien a las víctimas, sino más bien les viene muy bien a los mercenarios y sobre todo a los narcotraficantes, que no parecen haber recibido mucho maltrato, digo, por el volumen de lo que logran exportar todos los años a su principal mercado, los Estados Unidos.
10 minutos para las 11. Seguimos aquí en 60 watts. ¿Con qué seguimos?
Se puede venir con nuestra
el alma y el cuerpo. Bomba Estéreo aquí en 60 Watts, en este programa dedicado a Bogotá y a Colombia.
Se nos está yendo la noche, pero yo no quisiera que se nos escape. Digo, se nos quedan muchas cosas, como siempre. Pero yo no quisiera que se nos escape sin pasar por un poeta que es seguramente el siempre difícil decir, el mejor, uno de los mejores poetas contemporáneos de la zona.
Con que te guste,
que sigue escribiendo hoy, una gran persona, por lo demás, Darío Jaramillo. Darío Jaramillo, voy a leer dos poemas breves, muy breves. Uno dice así: yo huelo a ti, me persigue tu olor, me persigue y me posee. ¿No es este olor un perfume sobrepuesto sobre ti? ¿No es el aroma que llevas como una prenda más? Es tu olor más esencial, tu halo único. Y cuando, ausente, mi vacío te convoca, una ráfaga de ese aliento me llega del lugar más tierno de la noche. Yo vuelo a ti, y tu olor me impregna después de estar juntos en el lecho, y ese fino aroma me alimenta, y ese aliento esencial me sustituye. Yo vuelo a ti. El otro: algún día te escribiré un poema que no mencione al aire ni la noche, un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes, un poema que eluda el mar y que no mire las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dados por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema que huela a ti, un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha.
Wow,
magnífico poema.
Sí. Sí. ¿De qué fechas es ese texto?
No lo tengo fechado, no. Pero es del 86. ¿Sí? El libro es del 86, será de unos años antes, sí. Pero el libro es Poemas de Amor del 86.
Hay que escribir poemas de amor con cierto tono lírico que no suenen cursis. Eso ya es una hazaña en sí mismo.
Y es una de las características de la poesía de Darío Jaramillo, que es básicamente un poeta intimista, como se dice.
¡Guau!
Hemos llegado a un amplio claro de la selva.
Eso ya no es intimista.
Después de tantos días, por fin, arriba asoman el cielo y las nubes que se desplazan con lentitud bienhechora. El calor es más intenso, pero no nos abruma con esa agobiante densidad que, bajo el verde dombo de los grandes árboles, en la penumbra constante, lo convierte en un elemento que nos va minando con implacable porfía. El ruido del motor se diluye en lo alto, y el planchón se desliza sin que suframos su desesperado batallar contra la corriente. Algo semejante a la felicidad se instala en mí. Ese es un fragmento de la primera novela de Álvaro Mutis, en la que hace su entrada Macrol el Gaviero, titulada La nieve del almirante.
Que es uno de los primeros poetas que leímos y uno de mis predilectos de Colombia.
Y el íntimo amigo de
García Márquez.
Bueno, hemos llegado al final de nuestra velada. Nos vamos a ir escuchando también música colombiana, música de Bogotá, en este caso con Los Trigales de Colombia, para ti. Pero no sin antes agradecer a Rodrigo Lamardo, que hoy, bueno, no estuvo aquí, pero nos dejó toda la música que hemos compartido aquí en el programa. Hoy estuvo Carla Castelo en la producción y coordinación, Adrián Viña también en la producción, Ezequiel Sánchez en operación técnica. Somos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch. Les deseamos un buen resto de fin de semana.
Sí, lo disfruten para aquellos todos. Que no arrancaron el fin de semana, el jueves, claro.
Bueno, a eso les mandamos un beso grande también y que la pasen muy bien cuando estemos volviendo en la ruta, ¿eh?
Y nuestras mejores envidias.
Con precaución.
Sí.
No, yo no.
Hemos disfrutado la ciudad vacía.
Yo también, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pásenlo lindo, 11 de la noche. Nos reencontramos el lunes a las 22, como siempre, para más 60 watts. Gracias.
Con altura siempre puedo disfrutar.
herencia de mis ancestros. De pronto una adversidad, esperanza de mis sueños, iba a hacernos realidad. Muy cerca de las estrellas, como toda gran ciudad, y muy cerca de la cultura con su gente de verdad. Y muy cerca de la cultura con su gente de verdad.